Visítenos en la calle Juan Carlos I, número 11, y encuentra productos ibéricos de la mejor calidad. Casa Chetty, desde 1880, en el corazón de Guijuelo. Maybe I'm sensitive, just trying to make some sense of it. The world doesn't know how to give, but we know how to take, so we push it till it breaks. Pacifiers on pacifiers and nicotine and little screens. When a boy don't want some more, oh God, what a complex. What you like, hate what you hate. If you disagree, don't say it to my face. You like an algorithm, so easily replaced. But your feelings are valid and it's a safe space. Don't know how to spell. Bueno, y en el día de hoy, el otro punto informativo destacable es, hay muchos, la verdad, en el día de hoy, pero en cuanto a lo que sería el orden que nosotros hemos ido estableciendo para esta mañana, pues tiene que ver con la sesión plenaria. Una sesión plenaria que ha arrancado con un minuto de silencio. Un minuto de silencio por el fallecimiento de una guijuelense, seguro que desgraciadamente todos lo recordamos, que fue atropellada por un tren en el entorno de la localidad de Moriscos. En este caso, a petición del portavoz del Grupo Socialista y con el visto bueno pues del alcalde y del resto de los grupos, pues se lleva a cabo este minuto de silencio que anunciaba de esta manera el alcalde en el inicio de esta sesión plenaria, después de las conversaciones previas, para que bueno, pues todos los miembros de la corporación lo tuvieran presente, también todos los que estábamos allí en el salón de plenos siguiendo las evoluciones de esa sesión. Así lo apuntaba Roberto Martín.
Buenos días a todos, a instancias del portavoz del PSOE y entiendo que de todo el equipo de no de gobierno, todo el equipo del ayuntamiento, vamos a guardar un minuto de silencio por la guijuelense fallecida en trágicas causas estos últimos días. Bueno, ahí si me permiten, como hemos estado hablando con los portavoces, pues sobre este punto que tan orgullosos nos hacía sentir esta mañana a las 8 de la mañana.
Pues bueno, ahí se nos colaba un sonido. En este caso hablamos pues de ese minuto de silencio que es con lo que arrancaba la sesión plenaria y a partir de ahí iniciamos con el renombramiento o el nombramiento de una nueva zona urbanizada en nuestra localidad que continuaría, sería una continuación, lo hemos venido explicando estos días, de la calle Teso de la Feria, así queda establecido dentro de este callejero en nuestra localidad. Y la cuestión es que, bueno, pues parece ser que en el callejero hay un desdoble de lo que sería Teso de la Feria. Hay dos calles que tenían este mismo nombre. Bueno, pues esta parte en concreto ya queda arreglada y con nueva nomenclatura. Es verdad que ha habido un debate previo de si hay. Yo creo que es una cuestión técnica que tampoco va más allá. Si había intereses por parte de algunos de los vecinos de la zona, confluyentes en este caso, que uno de ellos es el propio alcalde, para determinar el nombre de la calle, un nombre de la calle que al final se establece que sea el nombre que todos conocemos. Ese entorno que antes era un camino y que ahora pues ya está urbanizado porque ha habido una ampliación en cuanto a esa urbanización de la zona. Y bueno, en definitiva se votó, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos votaron a favor del nuevo nombre, el PSOE se abstuvo y a partir de ahora ya pues esa nueva calle pues se llama Calle Camino de la Villa, que de hecho, pues insisto, es como todos conocemos esa zona aquí en Guijuelo. Bueno, pues ya queda establecido de esta manera. Y luego pasamos a lo que sería el segundo punto del orden de prioridades dentro de este pleno, que hace referencia al IBI. También les hemos venido contando durante esta semana pues en qué consiste en qué consistía este punto, y consiste pues básicamente en la reducción del 50% con carácter retroactivo del IBI para todos aquellos que han instalado placas solares, y esto ya estaba incorporado en presupuesto y votado. Lo que se votaba en este caso, entre comillas, lo que se incorporaba es ese carácter retroactivo, y también se incorporaba la misma reducción del 50% del IBI para todas las viviendas que hayan incorporado sistemas hidrotérmicos y aerotérmicos. La cuestión es que esta misma mañana pues ha habido una modificación en cuanto a la normativa que han publicado en el BOE, y entonces para determinar este punto, para poder votar este punto, se incorporaba en este caso pues una enmienda para introducir la condición suspensiva. A ver si lo explico. La cuestión es que para todo lo que tiene que ver con las placas solares ya está aprobado, pero todo lo que tiene que ver con la referencia a lo que serían las energías ambiente, que es como se llaman a las energías térmicas y eléctricas, es decir, a los sistemas hidrotérmicos y aerotérmicos, el Ayuntamiento de Guijuelo ya lo tiene aprobado con carácter retroactivo, pero no se puede aplicar hasta que el Congreso pues no haga una modificación a la normativa actual, que esta misma mañana se modificaba a través de esa publicación en el boletín. Esta es la explicación. De todas formas, hemos hecho un extracto de lo que apuntaban en la sesión plenaria, y bueno, pues esto era lo que nos explicaban.
Bueno, ahí si me permiten, como hemos estado hablando con los portavoces, pues sobre este punto que tan orgullosos nos hacía sentir, esta mañana a las 8 de la mañana, pues han publicado una disposición general en el Boletín Oficial del Estado, derogando el punto parte del punto que vamos a aprobar hoy. Ha sido, pues, como saben, recientemente, y lo que proponemos es, a instancias de todos los grupos, presentar una enmienda para introducir una condición suspensiva a la espera de la aprobación de la modificación legal que ayer mismo y hoy el BOE ha publicado a las 8 horas, derogando este decreto. Esto simplemente afectaría a la inclusión en la bonificación de la hidrotermia y la aerotermia, y lo que hacemos, había la otra opción de retirar el punto, pero yo creo que el punto debemos mantenerlo porque tiene otro condicionante, que es mal llamado el efecto retroactivo, es decir, el que haya instalado las placas solares o el efecto de la bonificación antes de, en el 2010, en el 2011, no ponemos fecha, antes de que hemos aprobado en noviembre esta bonificación con los presupuestos del ayuntamiento, se pueda beneficiar de esta bonificación de la tasa del 50% del IBI. Entonces creo que el mal menor en este caso es aprobar eso para que ya entre en vigor ese mal llamado efecto retroactivo, y que estemos a la espera de que el Gobierno o el Congreso de los Diputados apruebe este refuerzo del sistema eléctrico. Creo que es lo mejor, creo que en este sentido no pensamos políticamente, creo que pensamos por el municipio, y es lo que les propongo, que presentemos la enmienda conjuntamente y que la aprobemos para que la incluyamos en este punto del pleno.
Bueno, y en este sentido, pues primero se votó lo que sería la incorporación de esa enmienda para determinar luego la aprobación o no del punto, quedando evidentemente supeditado a esa modificación de la legalidad, de la normativa que ampare esta medida, que, pues como digo, esta misma mañana, a las 8 de la mañana, pues se tenía conocimiento de la publicación en el BOE. En esta ocasión, bueno, pues el voto para incorporar pues esa enmienda fue por unanimidad, y en el caso ya de la propia iniciativa, pues se aprobó con los votos del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos, con la abstención de Vox. Este sería, digamos, un poco el resumen de la medida que a priori era la más relevante dentro del orden del día. Evidentemente, en un pleno ordinario pues siempre hay ruegos y preguntas que también atienden pues a temas de interés de los que luego también les vamos a hablar. Dentro del orden del día, uno de esos temas que digo yo burocráticos, hablaba pues de incorporación de aprobación de facturas, de gastos del ayuntamiento, y en este caso el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Díaz, hacía una intervención al respecto de las facturaciones que tienen que ver con pues el tema de la comunicación institucional del ayuntamiento. También hemos hecho un extracto al respecto de esta cuestión, donde se habla de esas facturas, se habla de un plan de medios, se habla pues de cómo está previsto estructurar esta publicidad institucional por parte del ayuntamiento de Ijuelga. Evidentemente me toca directamente, pero me parece además también interesante el que lo conozcamos.
Respecto a este punto, nos gustaría preguntar unas cuestiones, porque nos ha llamado la atención la cantidad, en este caso, de facturas que pasan a OFI, a reconocimiento extrajudicial, de publicidad institucional. Entonces, nos gustaría saber qué criterios se siguen a la hora de decidir qué se publicita y qué no, y en qué medios, y por qué esos medios, y por qué se gasta tanto en publicidad institucional, teniendo, por ejemplo, nosotros un medio de comunicación como municipal, como es Radio Guijuelo. No es suficiente el medio de comunicación que tenemos, necesitamos más. ¿Por qué unas cosas sí, otras no? Es que es un gasto, la verdad, bastante recurrente y bastante alto. Entonces, no sé cuál es el criterio, ¿no? Si nos puede explicar un poquito al respecto.
Van al reconocimiento extrajudicial las facturas de publicidad porque está pendiente por la ley de contratos, como usted sabe. Parece que siempre me excuso en ella, pero en este caso tenemos pendiente un plan de medios que tiene que dar visto bueno la interventora, que nos diga este medio tanto dinero, este medio tanto dinero, este medio tanto dinero. Eso sería pues sacar un contrato, no digo justo, pero sí equitativo, que nos permita que todas las facturas que van a publicidad entren por ese contrato y ese plan de medios. Ese plan de medios está siendo muy laborioso, complicado, y espero, no digo en esta anualidad, pero yo espero antes de que acabe la legislatura tenerlo establecido. ¿Por qué? Porque liberaría al ayuntamiento de Guijuelo, al alcalde y al equipo de gobierno de muchos problemas o muchos intereses publicitarios que pueda haber, que como usted sabe son muchos y son grandes. Este año se ha reducido prácticamente hasta la fecha el 30% de gasto de publicidad, y yo espero que el objetivo entre el 25 y el 30% hasta 30 de diciembre lo vamos consiguiendo. ¿Qué criterios seguimos para un medio u otro? Más o menos la difusión que tiene el medio y lo que pretendemos que se difunda, pues en Fitur, en Las Matanzas, en las fiestas de Guijuelo. En cada cosa que se pretenda difundir y que el ayuntamiento tenga que estar presente, se mantienen reuniones con los medios y se acuerda la cantidad económica. Que este año mantuvimos una reunión a principios de año, antes de ir a Fitur, y acordamos pues bajar la cantidad, que puede comprobarlo con respecto al año anterior, que se está bajando sustancialmente. Pero sí, es cierto que no tendría que ir a reconocimiento extrajudicial una vez que tengamos el plan de medios, pero también, como le digo, esto, la ley de contratos se aprobó en el 2018, entró en vigor en el 2019, y es cierto que el ayuntamiento tiene que priorizar los contratos que son más importantes. Este, por las cuantías económicas, es importante, pero no es clave para el funcionamiento del ayuntamiento. También es cierto que el ayuntamiento, como le dije el pleno anterior, hace muchas cosas bien, pero las tenemos que hacer todas. Entonces, este plan de medios tiene que ser una realidad a la mayor brevedad posible. Se lo digo tanto aquí a usted, al director de comunicación, a intervención y a secretaría, que es interés, sobre todo interés del equipo de gobierno. Nos evitaríamos de un montón de reuniones, de un montón de presiones, de un montón de trabajo, digámoslo así. No sé si ha respondido a su pregunta. Muchas gracias.
No, simplemente el plan de medios, que a lo mejor nos puede decir desde intervención, no sé si supongo que sería un acuerdo marco lo que se está preparando, o no sé cuál es el instrumento.
Se establece, vamos, en ayuntamientos existen pocos planes de medios, ninguno hemos encontrado. Conozco el de alguna diputación, entre ellos la de Salamanca, la de Valladolid, que tienen algún plan de medios, y lo que hacen es por difusión del periódico, por la tirada que tiene el periódico, por el periódico, el digital, o lo que sea, se establecen ciertas cantidades, y el ayuntamiento pone, me lo invento, 30.000 euros de presupuesto en publicidad, 8.000 para el primero que se lo lleve por difusión, 6.000 para el otro, 4.000 para el otro. Así más o menos se está elaborando el pliego, porque no tenemos muchos más datos objetivos que la difusión. No puede ser como usted bien ha dicho, porque a mí me parezca mejor un periódico que otro, o un medio digital que otro. Se establece más o menos por unos condicionantes objetivos, que espero pues a la mayor brevedad que pueda, que lo podamos traer aquí y aprobarlo.
Bueno, pues este era uno de los temas abordados. Ya digo, interesante las explicaciones en este sentido y bueno, pues el cómo se lleva a cabo también esta actividad. Luego, en el apartado de ruegos y preguntas, está un apartado que tiene que ver con la deuda viva. Estos datos que hemos conocido, pues el otro día hablábamos en la primera página de la Gaceta, referido a los municipios de toda la provincia de Salamanca, y en el que aparecen pues unos datos que el Ministerio traslada al respecto de ese condicionante, deuda viva. ¿Qué es deuda viva? Pues a veces es difícil saber qué es deuda viva y qué incorpora el Ministerio, pues a tenor de los datos que le traslada el Ayuntamiento, pues qué determina como deuda viva. Lo cierto es que no es un tema fácil de explicar, y en este sentido, bueno, lo que llamaba la atención del portavoz del Grupo Socialista, de Carlos Díaz, es el incremento sobre los datos ministeriales del 2023 y del 2024, en el que hay una diferencia de pues aproximadamente 1 millón de euros dentro de lo que sería esa deuda viva. Ha habido debate abierto dentro de la sesión plenaria, y en el que van a escuchar a nuestro alcalde. Una cosa es la deuda viva, que es un concepto, digamos, más etéreo, en el que es verdad que no hay un que debería hacer, ya que hace el Ministerio este ejercicio, es decir, pues el Ayuntamiento de Guijuelo tiene, según los datos del 2024, 5 millones de euros de deuda viva, que corresponden a, y pusiera el detalle, ¿no?, de lo que corresponde. La cuestión es que, según los datos de la propia del propio Ayuntamiento, del propio Departamento de Intervención, según apuntaba el alcalde en el Pleno, la deuda real, no la viva, la real, es decir, ¿cuánto debe el Ayuntamiento de Guijuelo? Pues lo van a escuchar ahora, 553.000 euros. De ahí a 5 millones, pues evidentemente hay una diferencia importante, pero como no hay un detalle por parte del Ministerio, pues ellos incorporan en ese apartado lo que ellos consideran oportuno, pero no atiende, y ahora también lo van a escuchar en boca del alcalde, no atiende a la situación real del Ayuntamiento, ni tampoco a la deuda real del Ayuntamiento. Vamos a escucharlo.
Sí, bueno, aquí en el turno de ruego de preguntas nos gustaría preguntarle, porque hemos visto que ya se han publicado en el Ministerio de Hacienda ciertos datos, algo que ya hemos hablado recurrentemente, la deuda viva. Hemos visto que comparando los datos del 2023 de Guijuelo y los de 2024, que por cierto los tengo aquí, pues lo quieren ver, 2023, no lo van a ver porque está muy chiquitito, eran 4.111.000 euros. 2024, los últimos datos publicados, 5.022.000 euros. En principio, la situación era buena del Ayuntamiento, en principio se estaba reduciendo la deuda, pero aquí, según los datos oficiales, que son además comunicados por el propio Ayuntamiento a los organismos oficiales, hay un aumento de 1 millón de euros, prácticamente, 999. ¿Qué ha pasado?
Pues como le he dicho, en esos datos, la única que nos incluye en la deuda, que se refiere al centro deportivo, que no es deuda como tal, como le he dicho una y otra vez. No tengo más datos que decirle. La situación del Ayuntamiento es mejor que la del año anterior. Lo va a ver usted tanto en la votación de presupuestos como en el año que viene cuando liquidemos. Y no le puedo decir más de esos datos. Igual que no le puedo decir nada más de que aprobemos en las comisiones aprobemos la bonificación de la tasa y tengamos que venir hoy a... Los datos del Ministerio pues son los que son, no los pongo en duda, por supuesto, pero el Ayuntamiento sigue su curso igual. La única deuda municipal que tiene el Ayuntamiento de Guijuelo, llámela viva, llámela real, llámela considera, son 553.000 euros, que son del edificio municipal, del parking y de la obra que se construyó, que se terminó en el 2016. No hay ninguna deuda municipal a mayores, y lo ve usted en los presupuestos, lo ve usted en absolutamente todo lo que presenta el Ayuntamiento.
Bueno, la verdad es que creo que muchas de esas deudas que usted menciona ya están amortizadas, y además la deuda pública a la que se refiere el Ministerio de Hacienda precisamente es la que está constituida por las obligaciones de las administraciones públicas en las categorías siguientes: efectivo y depósitos, títulos de deuda, préstamos y luego las definiciones del SEC 2010, que como le digo son precisamente esas amortizaciones que usted comenta, que además me extraña que algunas de ellas no estén ya, no hayan sido ya amortizadas y ya no computen como deuda. Independientemente de ello, también sabemos que es habitual y recientemente creo que se ha concertado una operación de tesorería a corto plazo para obtener liquidez. No, lo cual también nos llama atención, porque no sé si habría que hacer una ordenación del cobro de los tributos para no tener que hacer uso de este tipo de mecanismos, porque eso también está incluido muchas veces a efectos de cómputo de deuda, aunque sea a corto plazo y aunque se liquide rápido estas operaciones de tesorería. Ya le digo, es que si me dijera usted lo que usted me dice, se lo podría aceptar si me dijera que la diferencia pues es mínima, pues que de un año a otro hay una diferencia de 1 millón de euros. Eso no es una amortización de hace 20 años o de hace 10 años. Eso es algo reciente. Eso puede ser por un aumento del gasto corriente, por una gestión presupuestaria que en un momento dado pues ha tenido que meterse a extra presupuestario en la cuenta 413, a lo mejor. En la cuenta 413 mala, porque hay una que es buena y otra es mala. Entonces, no lo sé, ya le digo. Es que nosotros vemos los presupuestos, pero solo con los presupuestos no se ve esto. En la liquidación sí que se ve muchas veces cuando se está liquidando negativo, que sabemos que en varios años lo hemos hecho. Ya le digo, es que no le puedo, otra explicación se la voy a comprar, lo de las amortizaciones no se la puedo coger, no lo sé, sigo, creo que se nos está escapando algo y no sabemos lo que es. No quiero decir que sea algo malo que se ha escondido a sabiendas, sino que puede ser pues precisamente que a veces la gestión pues presupuestaria económica y de disposición de fondos pues no nos demos cuenta o que es lo que nos está computando como deuda. Nada más, ya lo digo, a mí me sigue siendo preocupante precisamente ese aumento. Si hubiera sido un aumento de a lo mejor de 20.000, 100.000 euros, pues quizás no se lo estaría comentando, pero es que ya le digo, es que sí que se lo puedo pasar. Y son datos publicados además también por el Banco de España. Y los organismos oficiales publican los datos que las entidades locales les comunicamos. Por eso le digo, es que ya le digo, lo puede ver.
Que compute como deuda una operación de tesorería, como bien usted ha dicho, que compute como deuda el ayuntamiento. Una amortización que usted dice, que dicen los datos del Ministerio, los 2 o 3 millones que valió la obra del centro deportivo, cuando el ayuntamiento ni es arte ni parte de esa obra, simplemente tiene un convenio con la concesionaria para que siga funcionando, pues claro, si cuentan como deuda el Ministerio eso, que le voy a decir, es incontrolable. ¿Quién me dice a mí que la empresa concesionaria no ha pedido un aumento del crédito para que siga funcionando el centro deportivo? No sé decirle más de lo que le digo. Aquí está todo muy atado, la situación es muchísimo mejor de la que era el año pasado, que ya era buena. El año que viene, bueno, palabra queda aquí en el Pleno, como le he dicho, y en las comisiones, va a ser muchísimo mejor que la de este año, y creo que es nuestro trabajo. Es cierto que ya hemos discutido en la legislatura anterior todos estos datos, porque de repente se consideró deuda el tema del centro deportivo y pasamos de 1 millón y algo a 4 millones, todos nos alarmamos y todos, bueno, pues aquí lo hablamos claro y parece que nos queda claro y oficialmente nos queda claro, pero luego en la calle todos contamos la versión particular y parece una situación que no es. No le puedo decir otra cosa más. Que si los datos del, por supuesto, el Ministerio los damos por buenos, pero la situación real del Ayuntamiento, le puede llamar deuda el Ministerio a lo que quiera, a lo que quiera o a lo que considere para hacer sus cuentas, pero la situación real del Ayuntamiento es otra.
Bueno, pues esta era un extracto, de amplio extracto, por otra parte, del debate suscitado en este sentido. Y en cuanto a intervenciones dentro de este apartado de ruegos y preguntas, ha habido otra que tenía que ver con la retirada, la gestión de los residuos vegetales municipales y privados y la solicitud por parte del portavoz del Grupo Socialista de la ampliación en los servicios destinados a la retirada de esos residuos vegetales en los solares urbanos. También hemos hecho un extracto de ese debate abierto en la sesión plenaria al respecto de esta cuestión.
Nos gustaría saber cómo gestiona el ayuntamiento los residuos vegetales de jardines, de árboles, de poda de árboles que tiene, el propio ayuntamiento cómo gestiona sus propios residuos. Y también si tiene pensado dar un servicio para esta recogida de este tipo de residuos vegetales y demás de desbroce y de limpieza, puesto que, bueno, recientemente se han mandado notificaciones y bandos para la limpieza, obviamente que es obligación legal de los propietarios de solares urbanos para tenerlos en correctas condiciones de limpieza y de ornato público. Entonces, nos han llegado numerosas reclamaciones de la gente de que, bueno, sí, se les manda a limpiar, pero no saben qué hacer luego precisamente con todos estos residuos vegetales, porque el ayuntamiento a día de hoy, que sepamos, no tiene este tipo de recogida o gestión o en el punto limpio o algo. Entonces nos gustaría, aprovechamos estas preguntas también para solicitarles que pongan, si puede ser, algún tipo de contenedor, a lo mejor, por ejemplo, en el punto limpio si hay espacio o en algún otro punto municipal para recoger estos residuos. A lo mejor la empresa pública GMS se le puede también encomendar este servicio. Y incluso se puede implantar un sistema de compostaje del propio ayuntamiento, este propio de residuos, que también en algunos municipios ya se realiza. No sé, es que ya digo, nos llama la atención porque primero no sabemos cómo gestiona el propio ayuntamiento los suyos y luego los ciudadanos pues no saben qué hacer con sus residuos y a veces se quedan amontonados en el propio solar, lo cual eso no es limpieza ni ornato, es decir, que obligamos, pero al final no ponemos solución para que puedan cumplir con esa obligación como corresponde, de acuerdo a la legalidad.
Pues sí, de acuerdo. Le puedo decir que lo hemos tenido en consideración cuando se ha mandado. Es una obligación limpiar tu solar, vallar tu solar, tenerlo en buenas condiciones para evitar peligros, porque aquí cuántas veces nos han dicho ustedes que muchos solares estaban en malas condiciones. Ahora que están en buenas condiciones, también saca ahora qué hacemos con los residuos. Al final es un círculo de nunca acabar. El ayuntamiento gestiona los residuos como manda, los residuos vegetales como nos manda la ley, pero también se ha puesto a disposición de los vecinos que el ayuntamiento le recogiera los propios residuos. De hecho, todo el mundo que ha llamado aquí, que se ha puesto en contacto conmigo, con el concejal de urbanismo, con la concejala de medio ambiente, se les ha echado una mano y se les ha recogido. Incluso a algunos se le ha dicho, por la poca cantidad que era, que lo dejara allí, que nos venía bien para otras situaciones en la propia parcela. Con lo cual, la cantidad de quejas que le han llegado a usted no nos han llegado aquí en el mismo sentido, pero también le reconozco que así como vamos, la concejala de Medio Ambiente va avanzando en la recogida de cartón industrial, que se ha puesto hace 2 o 3 años en el punto limpio, también tenemos que ir avanzando desde el propio ayuntamiento y todos estos residuos vegetales, en el caso de que la ley nos lo permita, ya se han hecho las consultas pertinentes, intentar que si no es en el punto limpio, en otra situación de guijuelo, intentar recogerlo ya no por parte de la empresa, sino por parte de operarios públicos e intentar recoger todos estos residuos vegetales, bien sean de parcelas públicas o de parcelas privadas, para intentar ayudar al guijuelense y a la comarca. En este caso, vamos, le doy absolutamente la razón porque estábamos en ello, trabajando en ello, a ver cómo lo podemos hacer. Es cierto que el punto limpio le vamos exigiendo mucho cartón de plástico, mucho contenedor de plástico de cartón y se nos está quedando un poco pequeño, así que tenemos que darle la solución correspondiente y esta es una solución a futuro para el ayuntamiento. Bueno, pues se ha tomado, Guijuelo va creciendo, tenemos muchísimas parcelas, bueno, como ustedes saben que han tenido, pues la gente tiene que tener sus obligaciones de segar, de vallar, de tenerla en buen estado. No siempre ha sido así estos años atrás, a pesar de la insistencia del ayuntamiento. Este año hemos optado por mandar cartas a absolutamente todo el mundo para intentar que sea así. Creo que así se ha cogido de buen grado, porque era o lo hacía el propio particular o bien lo hacía el ayuntamiento en un precio más barato que le salía al propio particular hacerlo, si es que tenía que externalizar el propio servicio. Así que bueno, sería completar esa propuesta que usted hace, sería completar este hecho de buena manera. Recogemos el guante y lo intentaremos poner en marcha lo antes posible, si es que es posible, señor concejal.
Además, también en la sesión plenaria se presentó una pregunta al respecto de la bolsa de empleo para la selección del personal de porteros de piscina, algo que en este caso requería pues de la toma de información. Se desconocía el aspecto, apuntaban, de hecho, y en este caso, bueno, pues quedó emplazado ese tema para, una vez que tengan los datos, pues poder dar a conocer los detalles al respecto de esta cuestión. Y concluyó el pleno, en cuanto a lo que sería ese apartado de ruegos y preguntas, con petición, el ruego de Carlos Díaz para incorporar más celebraciones o más eventos o más actuaciones que tengan que ver con el colectivo LGTBI. De hecho, bueno, pues vamos a escuchar ese momento cuando Carlos Díaz hablaba de incorporar, pues estos, él decía campaña LGTBI en nuestra localidad, y también la respuesta del alcalde.